símbolo sexual del cine.
Y también de los triunfos del inventor de una nueva forma de hacer cine, Charles Chaplin, quien se convirtió en la primera estrella mundial del séptimo arte, además de lograr gran parte de la creación de la industria fílmica.
De Película W. Con Gaby Carr. De Película. Y Leo Luna. De Película. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
Filadelfia, Kansas City. Super Bowl 57. En vivo y en directo desde Arizona.
Domingo 12 de febrero.
Arrancamos transmisión desde las 5 de la tarde.
Al aire.
Por W Deportes 730 AM.
Y nuestra app.
En W. Somos la voz de la NFL.
Si es radio, es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargeltín y Javier Risco. Al aire.
Nunca perder de vista la independencia judicial, la de los juzgadores y la de uno de los poderes constitutivos de la República. Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia.
Si no se respetara la Constitución, sería imposible el ejercicio del sufragio efectivo, la autenticidad del voto, la alternancia, la gobernabilidad democrática de la que hoy goza México y también nuestra convivencia pacífica.
Estamos ahí ya revisando algunos temas que hemos planteado, como es el tema de la seguridad pública, que es un tema que nos atañe a todos, el tema de la reforma electoral, así como también la política social.
Así las cosas.
Con 2 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es lunes 6 de febrero del 2023. Señor Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana, en este fin de semana largo. Hoy asueto nacional, mi querida Gaby, así que mucha gente todavía en casa descansando con su cafecito en mano, otros durmiendo, ya nos alcanzarán en la hora de los jefes, pero también muchísima gente que nos acompaña desde las 6 de la mañana el día de hoy, que no le tocó de otra más que ir a trabajar, así que nos está acompañando hombro a hombro. Así que gracias por estar con nosotros a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, estamos en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Bueno, y sí, mucha información esta mañanita. Se está actualizando, por cierto, la cifra de las personas fallecidas en este impresionante sismo allá en Turquía y en Siria. En estos momentos son más de 1,600 las personas que ya se contabilizan como fallecidas. Y bueno, pues como les decíamos hace ratito, seguramente la cifra irá aumentando en la medida en la que se vea de manera más clara lo que sucedió allá en este terrible, terrible sismo en Siria y en Turquía. Así que el epicentro fue en la provincia de Gaziantep, en Turquía, en el sur, y bueno, pues obviamente en la frontera con Siria. Por lo menos hasta este momento, 1,600 personas fallecidas y evidentemente miles de heridos y también, por supuesto, de desaparecidos. Terrible, de verdad, lo que está sucediendo por allá. Y también lo comentábamos, desgraciadamente, desgraciadamente son imágenes que no son tan familiares cuando vemos pues estos edificios colapsados.
Sin duda.
Y bueno, pues ahí estamos atentos. Y también en este preciso momento está comenzando la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Lo acompaña un titipuchal de banda por ahí. Es lunes en donde normalmente se habla del quién es quién en los precios, pero alcancé a ver por ahí que también estaba una parte por lo menos del gabinete de seguridad. Eso es lo que alcancé a ver, pero son varias las personas que acompañan hoy al presidente de la República. Ya saben, si hay algo que destacar, yo creo que se va a referir a lo que sucedió el día de ayer en Querétaro, pero si hay algo que destacar, aquí nosotros se los decimos.
Este lunes, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, mucha información esta mañana. Lo decíamos hoy desde temprano, que también comentábamos las primeras planas de los diarios de circulación nacional. En todas se destaca lo sucedido ayer en Querétaro, en el aniversario 106 de la Constitución Mexicana, en donde, bueno, pues ya se los comentábamos aquí desde la semana pasada. Nos lo había dicho nuestro analista Javier Tejado. Decía, hay que ver qué va a suceder el domingo, o sea, ayer 5 de febrero, allá en Querétaro. ¿Por qué? Bueno, pues porque por primera vez se iban a encontrar en un evento oficial el presidente de la República y la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También por ahí, por supuesto, Santiago Krill como presidente de la Cámara de Diputados, también el presidente de la Cámara de Senadores y, bueno, por supuesto, una cantidad importante de gobernadores, gobernadoras, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ya les platicaremos un poquito más adelante lo que sucedió ahí. Ahora sí que choque de trenes discursivos, dirían por ahí, porque sin lugar a dudas lo que se vieron pues fueron visiones e interpretaciones muy diferentes, a veces casi opuestas, de lo que es la Constitución, de lo que es el derecho de nuestro país y de cómo leer, digamos, la Carta Magna. Esta, sin lugar a dudas, Javier, una de las notas importantes esta mañana.
Así es. Y bueno, Gaby, desafortunadamente, con puente o sin puente, los temas de violencia se mantienen. En Sonora, amigos y compañeros de trabajo, despidieron ayer el cuerpo de Carlos Ignacio Ríos, médico del IMSS, que desapareció el 17 de enero. Su cuerpo fue hallado a inicios de mes. Bueno, lo hicieron en una ceremonia realizada en la unidad donde el profesional daba servicio, el repudio desde Sonora. Del asesinato de este médico, una de las notas de violencia. En Zacatecas suman 8 muertos en un día. En menos de 24 horas, los municipios colindantes de Calera y General Enrique Estrada en la región central de Zacatecas registraron 8 ejecuciones. Bueno, parte también, Gaby, de lo que ocurrió este fin de semana. Y también vámonos directamente hasta Hidalgo. Ahí está Luis Eric Ramírez. Él es corresponsal en Hidalgo, donde 2 personas murieron, 4 resultaron heridas debido a la explosión en una gasolinera. Cuéntanos, Luis, ¿qué pasó el fin de semana? Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues así es como lo comentas, un saldo de 2 personas heridas y 4 lesionadas dejó la explosión de una gasolinera en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo, la mañana de este sábado, así como daños materiales. De acuerdo a información del secretario de Gobierno del Estado de Hidalgo, Guillermo Olivares Reina, el hecho fue consecuencia de un error humano relacionado con una pipa de gas ajena a la gasolinera. Explicó que el operador de la pipa estaba cargando combustible y por un accidente se registró la explosión. Los lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos para su atención. Los daños materiales resultaron calcinados 10 vehículos, 8 estaciones de bomba y una tienda de conveniencia. Las personas que pierden la vida son los operadores de la pipa. Los hechos se registraron el sábado a las 8 horas en la gasolinera ubicada en la colonia Iturbe, a la altura del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. En cuestión de minutos, una chispa provocó que la pipa explotara y a su vez que ocurrieron una serie de explosiones en las bombas despachadoras de gasolina y que pudieran ser captadas a distancia en video. Al lugar arribaron personal de Pemex, de Seguridad Pública Estatal, de la Guardia Nacional, Policía de Investigación, Secretaría de la Defensa Nacional, de Protección Civil y bomberos de la región. Elementos de la Guardia Nacional fueron los encargados de resguardar el perímetro. En su cuenta de Twitter, Julio Menchaca Salazar, gobernador del estado de Hidalgo, lamentó el deceso de las víctimas y mandó su pésame a las familias afectadas. A su vez, Santiago Nieto, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, informó que personal de la División Científica comenzó el procesamiento del sitio donde ocurrió la explosión de la gasolinera ubicada en la carretera Tula-Tlahuelilpan. Por su parte, el presidente municipal de Tula, Manuel Hernández Vadillo, dio a conocer el inicio de la verificación de gaseras y pipas que operan en el municipio. Cabe señalar que la movilización oportuna de los 3 niveles de gobierno evitó una tragedia mayor. En varios videos difundidos por redes sociales se aprecia el momento de la explosión de la pipa. Sí, mi reporte.
Impresionante. Sí, gracias. Impresionante, Luis. Gracias, muchísimas gracias. Muy impresionante porque no se sabía al principio qué es lo que había sucedido, sobre todo también por la zona, ¿no? Esta carretera hacia Tlahuelilpan, que recordemos, pues ahí se dio este terrible accidente hace ya varios años, en donde estallan pues estos ductos que estaban perforados y fallecen pues varias personas, y varias personas también que quedan pues con quemaduras muy impresionantes. Entonces brincó un poco el que haya sucedido en esa zona, pero bueno, pues es un tema de una pipa de gas que explotó y con las personas fallecidas en este terrible también accidente. Bueno, pues muchas cosas además, Javier, además de lo que ya decíamos, el aniversario sin lugar a dudas de la Constitución, en donde pues ahorita les vamos a tener el reporte completo, en donde sucedieron cosas tanto en lo que se dijo como en lo que no se dijo, en donde sentaron a los que sentaron.
Sí, en forma y fondo, ¿no?
Ahora sí que en forma y fondo, sí. ¿Quién aplaudió? ¿Quién no aplaudió? Ahorita les vamos a tener, insistimos, el reporte completo.
¿Quién le cerró el ojo a quién?
¿Quién le cerró el ojo a
quién? ¿Quién le sacó la lengua también? Sí, exacto.
¿Quién saludó o no saludó a quién? De hecho, ayer te iba a mandar una foto, pero luego ya me hice otras cosas, porque había también banda musical tocando afuera, banda de guerra tocando afuera del recinto. Ahí también estaban interpretando el himno nacional, no sé qué, y había uno donde se veía, digamos, la banda tocando y atrás una cantina que decía cervezas, no sé qué. La verdad, una muy buena foto, que la tomé.
Mándala,
la tomé,
mándala,
pero
mándala.
Ya no la mandé, así que bueno, porque queda por ahí en mi recuerdo, pero bueno, parte lo que sucedió el día de ayer. Y también, Javier, no sé si viste que reapareció el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya.
Ah, con larga cabellera. ¿Cómo no lo vamos a ver? ¿Te acuerdas que, bueno, ya tiene tupidito aquí?
¿Ah, sí?
¿Qué?
No,
sí, sí,
no,
sí,
no,
sí.
No me fijé en eso.
Larga cabellera. Sí,
larga cabellera.
En la gira de Acción Nacional por Estados Unidos, ¿no?
Así es.
O sea, es sí, lo sí, que sí. Me llamó la atención. Marco Cortés me parece que está tocando base por allá con los conacionales, y a esa gira sí puede ir Ricardo Anaya.
Sí, sí, sí. Entonces, está en Estados Unidos. Exacto. Porque está en Estados Unidos, así que acompañó Ricardo Anaya, ha estado acompañando al dirigente nacional del PAN, a Marco Cortés, insistimos que está iniciando gira allá por diferentes ciudades de los Estados Unidos. Así que, bueno, pues es parte también de lo que ha estado sucediendo. Y, Javier, pues obviamente hoy hablaremos de ello, pero pues atentos a, se reinician hoy las audiencias ahí en el juicio García Luna en Estados Unidos, en la Corte de Brooklyn. Hoy otra vez pues habrá sesión y parece que se van calentando cada vez más, sobre todo a partir ya, digamos, de los testigos. Ya empieza a ponerse más interesante, ¿eh?
Sí, el que calentó todo fue justamente un ex policía federal, ¿no? Que
mexicano.
Es el que, exactamente, que dice: yo fui testigo ocular de los encuentros de García Luna con varios líderes del crimen organizado. Uno fue en una carretera específicamente, se vio con la Barbie, estuvo tantos minutos. Vaya, una crónica que pues parece que no está inventada por la especificidad de los datos. Entonces vamos a hablar de eso más adelante también con Anabel Hernández, querida.
Bueno, y nos vamos directo a Querétaro. Está con nosotros nuestra corresponsal Estrella Álvarez. ¿Qué pasó ayer en la conmemoración del 106 aniversario de la Constitución de 1917, Estrella, muy buenos días, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y es que todo comenzó desde la reunión de la CONAGO, que fue en Palacio de Gobierno, ahí donde eligieron al gobernador de Oaxaca como su presidente. Y bueno, ahí no llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, como estaba previsto que encabezara. Solamente llegó minutos antes de que iniciara el evento del Teatro de la República con motivo del 106 aniversario de la Constitución. Llegó, lo saludó, se tomó algunas fotografías y posteriormente se dirigieron precisamente a lo que es el Teatro de la República, que está a escasas 3 cuadras de ese lugar, el Palacio de Gobierno. Y bueno, lo cierto es de que ahí aprovecharon para hacer pasarela todos los aspirantes y suspirantes a ocupar una candidatura para el próximo año. Y bueno, entre ellos pues estuvo también Laida Sansores, quien por cierto aprovechó para pues anunciar que vienen nuevos audioescándalos de Ali, en contra de Alito, pero dice que no se van a meter con asuntos personales, solamente se trata de unas situaciones políticas, que por ahí hay todavía más audioescándalos que sacará en los próximos días. En fin, anunciaron varias cosas los diferentes aspirantes. Bueno, ya en el Teatro de la República, que por cierto hubo una situación en materia de seguridad de manera reforzada, incluso más que en otros años que ha habido ese tipo de eventos, pues incluso llegó a, pues prácticamente a casi unas 5 o 6 cuadras a la redonda, pues para evitar que los ciudadanos se acercaran, a diferencia de otros años que se podían acercar a una cuadra. Pues ahora no hubo esta facilidad, simplemente pues tenían que esperar y los negocios cerrados. Y bueno, y precisamente en este evento del Teatro de la República, allí la estuvo la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, a quien, por cierto, no interrumpieron durante su discurso, pues con los tradicionales aplausos. Ahí pidió respetar la independencia de los jueces del Poder Judicial, al señalar que esta es una garantía de imparcialidad en la impartición de justicia. También dijo que es sano y necesario ponderar la actividad de los jueces sobre las resoluciones que emiten y nunca perder de vista la independencia judicial al considerar que es un pilar de la democracia. También, pues,
¿Te parece, Estrella, que escuchemos justamente parte de lo que dijo la ministra Piña, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente ayer en el contexto y en la coyuntura que nos estás narrando? Vamos a escuchar lo que dijo la ministra presidenta.
Por primera ocasión en nuestra historia, una mujer preside el Poder Judicial de la Federación. No es un logro personal, es un indicativo de avance social. Sepan todas y todos que trabajaré porque esta representación en el Poder Judicial Federal se traduzca en una auténtica reducción de las brechas de género y, consecuentemente, en una sociedad más justa e igualitaria.
Bueno, eso fue parte de lo que dijo la presidenta de la Corte en un discurso realmente muy interesante, pero yo diría que arrancó con un discurso también importante del anfitrión, Javier Risco, del anfitrión de este encuentro. Ahorita regresamos con nuestra corresponsal, pero tenemos en la línea telefónica precisamente al gobernador de Querétaro, que son, bueno, pues los anfitriones de esta conmemoración, esta vez el 106 aniversario de la Constitución. Y pues arrancaste también, gobernador, es Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, lo tenemos en la línea. Arrancaste con un discurso también, pues, hablando de la necesidad de superar poco el tema de la polarización y de poder hablarnos los unos a los otros. Gobernador, te saluda Gabriela, muy buenos días.
Gabriel, te va muy buenos días, Javier, muy buenos días. Sí, efectivamente, el día de ayer lo exhortamos aquí desde el Teatro de la República, el lugar donde tenemos donde tiene que hacer el acuerdo de las y los mexicanos, pues para buscar ya quitar estas diferencias que tenemos tan fuertes, que no debe ser una desventaja, sino más bien la diversidad puede ser una ventaja competitiva. Desgraciadamente estamos viendo momentos de polarización, de división y de separación, y debe ser todo lo contrario. Y hay que reconocer lo que se está haciendo bien por parte del gobierno federal, pero también decir, creo yo, aquellas partes que todavía le falta mucho y que tenemos una gran deuda con las y los mexicanos. El día de ayer lo dije muy claramente, uh-huh. Falta todavía mucho, hay mucha pobreza todavía en el país. Sin embargo, en Querétaro creemos que el mejor programa social es el empleo. Y aunque hay que reconocer que todos tenemos el mismo cielo, pero no todos el mismo horizonte, lo que tenemos que hacer es ayudar a la gente, a los más vulnerables, a los que les están costando más trabajo, poder salir adelante en lo que de forma subsidiaria, sí. Es decir, solamente por el tiempo que lo necesiten, pero hay que buscar apostarle a la educación, apostarle a la seguridad física, patrimonial, sí. Pero también jurídica, y creo que es lo que le ha faltado a nuestro país.
Sí, sí, la verdad es que, insistimos, se arrancó el día de ayer esta ceremonia, el primer discurso, digamos, fue precisamente el del gobernador Curi. Después ya hablaron las otras personas que estaban ahí presentes, y sí llamó la atención este discurso también del gobernador Javier, diciendo pues necesitamos superar esta estridencia, Risco.
Así es, gobernador, y tuvo eco, y te lo preguntaría no solo en los discursos formales, sino también ahí en el radiopasillo. Si nos puedes decir si alguien se acercó, cómo estuvo o cómo tuvieron eco tus palabras tal vez en el presidente, si tuviste la oportunidad de intercambiar algunas palabras después de lo que dijiste, después de la coyuntura, hay que decirlo, y el contexto de lo que se está discutiendo ahorita, que es el plan B de la reforma electoral.
Buenos días.
Buenos días, sí, gobernador. Sí. ¿Tuvo eco lo que dijiste?
Fíjate que, bueno, la verdad que la relación con el presidente siempre ha sido una relación muy respetuosa y te puedo decir buena con él. Cuando salí con él platicando, que tuvimos después otro evento ahí del Banco Bienestar, me comentaba que él veía pues que sí y respetaba las palabras que había hecho tanto Santiago como la ministra. Como la ministra, y bueno, creo que eso es importante, que empezar a ver pues que cada poder tiene su autonomía y que cada poder puede trabajar y decir lo que quiera. Por parte de lo que se habló, de lo que yo dije sobre la democracia, el señor presidente no comentó nada en privado, pero creo yo que al fin y al cabo, pues quedó claro que yo creo que tenemos que respetar la democracia y que cualquier atajo que se quiera hacer, pues es violentar la Constitución, que es la máxima, digamos, norma que tenemos y que todos tenemos que sujetarnos a ella, que al fin y al cabo nosotros somos mandatarios y los mandantes son los ciudadanos los que nos mandaron a guardar y hacer guardar la Constitución. También yo le reconocí al presidente la cantidad de programas sociales que han hecho, que creo que era muy importante, porque aunque todos tenemos el mismo cielo, no todos tenemos el mismo horizonte, y en Querétaro creemos no solamente en el apoyo social para los más vulnerables, creemos que el mejor programa social es el empleo, y eso es lo que tenemos que estar echando las ganas, porque nada ni nadie te quita la dignidad de tener un empleo, y por eso en Querétaro, en este momento tan oportuno que hay, porque te va a ser una gran oportunidad en la llegada de inversiones, que Querétaro está levantando la mano, están llegando inversiones, y lo que te da que lleguen las inversiones a un lugar a otro es la certidumbre jurídica, sí, que creo yo que es lo que estamos tallándole hacia los mexicanos.
Oye, gobernador, y bueno, pues hablaste tú, y después, bueno, ya lo decíamos, están los discursos tanto de Santiago Krill, también del senador, y también de la ministra presidenta Norma Piña. ¿Cómo se vivió allá adentro? Porque los discursos tanto de Krill como de la ministra presidenta son discursos fuertes, discursos de marcar, digamos, una distancia, digamos, importante, lecturas, decíamos nosotros, de lo que es la Constitución, lo que es la ley, que de pronto no son necesariamente las mismas que trae el presidente de la República. ¿Cómo se vivió en esos momentos ahí, en este lugar, gobernador?
Yo lo sentí con mucho respeto, creo que cada quien trae una visión diferente, lo que es importante que cada quien está, digamos, haciendo guardar su independencia por parte de la ministra, por parte de Santiago Krill, pues fueron mensajes, sí, por una parte, pues muy, digamos, marcando su raya, pero también el presidente marcó su raya diciendo que tiene una visión de país y que sobre esa se va a ir, y eso así ha sido durante estos 4 años de gobierno, ¿no?
Sí, totalmente. Sí.
La CONAGO, también otro de los grandes temas, gobernador. Estamos hablando justamente con el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi. Bien lo decía también Gaby, en esta forma y fondo también. ¿Qué significa la CONAGO? Por lo menos acá en el diario Reforma subrayan, dice, revive Morena la CONAGO. En este contexto también de lo que se viene en materia electoral 2023-2024, desde la oposición, desde el PAN, pues ¿cómo ven esta conferencia de alguna manera?
¿De gobernadores?
Sí, de gobernadores en el repliegue también de fuerzas políticas, gobernador.
Es que tú lo estás diciendo muy bien. Francamente hay una nueva realidad política. Y esta nueva realidad política es que hasta el momento hay 22 gobernadores del mismo partido que el presidente. Y en esta nueva realidad política, pues ellos tienen la mayoría para poder cambiar o no estatutos y poder modificar el cambio en la CONAGO. Ya dependerá de cada gobernador, que los que estamos de oposición, si estemos de acuerdo o no, inclusive hasta poder tener la posibilidad de salir de la CONAGO. Yo creo que la CONAGO debe quedarse, que nos debemos de quedar ahí, que la CONAGO debe estar evolucionando. La CONAGO nació a principios de este siglo para hacer un contrapeso al presidente Fox. Pero en ese momento la mayoría de los gobernadores eran del PRI y lo sacaron como un contrapeso para poder bajar recursos. Nosotros lo que hemos visto, por ejemplo, aquí en Querétaro, y es que no nos llegan recursos extraordinarios. Digamos, nuestras partidas nos llegan en tiempo y forma. Recursos extraordinarios no nos llegan. Sin embargo, por parte de la CONAGO, donde tenemos una comisión de Hacienda, yo estoy en la comisión de Energía, etcétera, pues no solamente podemos buscar la forma de hacernos de más recursos, sino también la forma de rebotar ideas dentro de los propios gobernadores. Mira, te platico, cuando yo entré como gobernador y los primeros que les marqué fue a exgobernadores o a gobernadores de otros estados para que me ayuden a poder saber de su experiencia de adelante con las inundaciones que tuve, cuando tuve el reemplacamiento, cuando tuve el problema del 5 de marzo del estadio. Es decir, creo que la CONAGO debe ser no solamente una parte para poder buscar recursos, no tiene que ser una parte de oposición, sino también somos un segundo nivel de gobierno y sobre esa parte poder rebotar ideas. Ya.
Bueno, pues interesante, insistimos, lo que sucedió el día de ayer allá en Querétaro. Gracias, gobernador, por estos minutos.
A usted, Gabriel, muchas gracias. Javier, un abrazo fuerte a los dos.
Gracias. Es el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. Y regreso contigo. Ya nos estabas comentando un poco lo que sucedió, esta situación que se vivió por allá. Estrella Álvarez, nuestra corresponsal en Querétaro. Estrella, decías, bueno, pues habló, ya escuchamos al gobernador, habló la ministra presidenta. ¿Y qué más destacas de lo que pasó el día de ayer allá en Querétaro, Estrella?
Y es que fíjate que aunque si bien había, como mencionábamos, los cercos importantes en materia de seguridad, se aprovecharon muchos pues para tomarse la fotografía, incluso pedimos hasta el final la selfie uno de los senadores, no se alcanzó a verificar cuál, pero uno de los senadores se acercó corriendo con el presidente para tomarse una selfie con él, y bueno, posteriormente pues se retiraron varios de los gobernadores. Posteriormente también fueron sacados por un costado del Teatro de la República, pero bueno, varios de ellos, como Cuauhtémoc Blanco, en fin, aprovecharon también pues para brindar varias entrevistas en materia político-electoral, y pues sobre todo dar, en el caso de Cuauhtémoc Blanco, los diversos espaldarazos. También durante el discurso, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador pues también aprovechó para seguir luchando, mencionó que se tiene que seguir luchando por los ideales que llevaron a la Constitución de 1917 y hacer todos los cambios que el sistema necesite y que sean de alguna manera pues resabios del sistema neoliberal, por así decirlo, y hacer todos esos cambios correspondientes. Por lo menos eso es lo que mencionó el presidente, que realmente muchos esperaban ahí la contestación a una situación de conciliación que, por ejemplo, mencionaba durante su discurso Santiago Krill durante el evento del Teatro de la República. Sin embargo, pues él solamente se enfocó a que se hicieran todavía nuevos cambios en la Constitución, los cambios que sean necesarios, mencionaba el presidente.
A ver, tenemos
audio. ¿Lo escuchamos? Sí. ¿Lo escuchamos, por favor, producción?
El presidente.
La Constitución de 1917 no ha muerto. Vive en la transformación del México libre, justo, igualitario, democrático y fraterno de nuestros días. ¡Viva la Constitución de 1917! ¡Viva! ¡Viva Querétaro! ¡Viva! ¡Viva la República! ¡Viva, ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México!
Y bueno, pues ya nada más para finalizar, pues Mel mencionaba que no puede haber un gobierno rico y un pueblo pobre. Y bueno, y eso es el reporte que hubo sobre el evento del Teatro de la República y todo lo previo a lo que fue este evento.
Bueno, pues gracias Estrella. Muchas cosas dijeron el día de ayer. El discurso de Santiago Krill fue un discurso también fuerte, un discurso donde hace una revisión de lo que considera el propio Santiago Krill, su visión de lo que es la Constitución, la historia, digamos, del México reciente también, y cómo llegamos al momento en el que nos encontramos. Él desde el principio había comentado en una de estas banqueteras, había dicho que se trataba de un evento de Estado y que claro que se tienen puntos de vista distintos a los del presidente de la República, dice, pero los respetamos. Y bueno, pues parte de lo que dijo ya adentro Santiago Krill en su discurso son algunas de las palabras del presidente de la Cámara de Diputados.
Hoy, más que nunca, es hora de dialogar. Es hora de dialogar para hacer realidad nuestra Constitución, para aplicarla, para ejecutarla, para que en esos medios podamos convenir los grandes acuerdos de la nación. Y esos grandes acuerdos de la nación que se traduzcan en el bienestar social del pueblo de México. Esa es la mejor manera de honrar nuestra Constitución de 1917, promulgada un día como hoy, hace 106 años.
Bueno, esto fue lo que dijo y habló también el presidente de la Cámara de Senadores, el senador Alejandro Armenta, y bueno, pues hizo más bien un recuento de todo lo que se había aprobado, Javier, en el, digamos, las reformas a la Constitución y lo que celebraban, la ley de austeridad republicana, la ley de economía circular, la nueva reforma educativa, en fin, la verdad es que hizo sobre todo el senador Armenta, senador por Morena, hizo, digamos, como un recuento de lo que se ha hecho y de la transformación, insistía en este tema. Entonces, parte de lo que sucedió ayer, Javier.
No, importante, creo que sí, los discursos fuertes, los discursos tanto del gobernador de Querétaro como de la ministra de la Suprema Corte, Norma Piña, esperábamos y era la expectativa, por supuesto, cuál era el planteamiento que iban a tener. Me parece que la ministra Norma Piña, pues bueno, como titular y como cabeza, digamos, del Poder Judicial, bueno, pues me parece que no es ponerle cara a un enfrentamiento directo con el presidente, Gaby, sino simplemente asumir su posición. Nada más. No sé si nos estamos acostumbrando tal vez a que fuera una orquesta de tres poderes, particularmente con lo que dijera el presidente, pero a mí me pareció que fue un gran discurso y una posición, más allá de la polarización, de certidumbre en el Poder Judicial por parte de la ministra de la Suprema Corte.
Sí, y bueno, las lecturas también, de formas. En esto, Javier, antes de, ahorita entramos con lo de las formas, que es importante, pero también ella insistió mucho en la independencia, en la independencia del Poder Judicial. Creo que fue de los temas en donde más se hizo énfasis. Y luego también referirse con mucha frecuencia al Consejo de la Judicatura Federal, es decir, abrazando lo que es, digamos, como todo el sistema del Poder Judicial en el país. Pero sí, insisto, creo que recalcó en varias ocasiones esto, Javier, la palabra independencia y, bueno, las formas, como tú dices, que también llamaron la atención.
Sobre todo ayer en redes sociales, bueno, varios diciendo quién se paró, quién se permaneció sentado. El tema que lo decías también de cómo circuló a través de redes sociales un video en el que cambiaban el orden de última hora de los que iban a estar en el estrado, quién iba a estar cerca del presidente, quién iba a estar a las orillas de esta mesa en la conmemoración de la Constitución. Insistimos, bueno, formas también de un momento político sobre quién está más cerca o más lejos del presidente.
Sí, porque normalmente, bueno, pues están cerca del presidente, ahora sí que quienes encabezan los otros poderes, en este caso el Poder Judicial y el Poder Legislativo, y pues lo que hicieron fue mandarlos a los extremos de la mesa, y el presidente, dicen por ahí, se rodea de los suyos. Claro, está junto a él el gobernador de Querétaro, pero bueno, ya solo faltaba que no, porque era el anfitrión al llevarse a cabo todo esto ahí en el estado de Querétaro precisamente, y reiteramos la fotografía que hoy, por ejemplo, destaca la jornada en primera plana, donde dice es que la ministra presidenta no se paró a aplaudirle al presidente. La verdad es que sí estaba parada y luego sí, en el momento, digamos, de estos aplausos, se sentó en los aplausos y aplaudió sentada, y también esto pues significa algo, Javier. Es decir, ayer vimos cosas importantes que sucedieron en Querétaro, no solamente los discursos, reitero, tanto el del gobernador de Querétaro como el de Santiago Creel, como el de la ministra presidenta, muy claros, marcando, digamos, sobre todo los dos últimos, marcando una línea muy diferente a la del discurso que vino después del propio presidente de la República. Así que bueno, así las cosas ayer. Uno diría, pues es de las pocas veces que el aniversario de la Constitución hace que volteemos a ver a Querétaro tan intensamente en un domingo de fin de semana largo, ¿no? Pero bueno,
así es.
Porque normalmente pues son ceremonias simplemente como protocolarias y ya, pero bueno, pues obviamente el día por lo de la CONAGO que ya decías hace rato, esta Conferencia Nacional de Gobernadores, Gobernadoras, Jefa de Gobierno y también pues lo que pasó ahí en el teatro. Uf, en el Teatro de la República. Nos vamos al corte, señoras y señores, y volvemos con el maestro Enrique Quintana. Venga.
Al regresar, en Así las Cosas.
Las empresas chinas están invirtiendo de manera considerable en México. De esto nos hablará Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity. And beyond.
La aplicación que no conoce fronteras.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W.
W Radio.
Mi monedero naranja de La Comer y Fresco consiente a mi bebé como a mí me gusta, porque en La Comer, Fresco y en línea me bonifican el 20% en todo el mundo del bebé. ¡Sí! 20% de bonificación en cuidado e higiene, alimentos infantiles y mucho más.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer? Aplica restricciones hasta febrero 8.
El amor es dopamina, oxitocina, vasopresina. El amor es lo que sentimos en W.
Hola, soy Ana Franco Márquez, sexóloga, psicoterapeuta y creadora de contenido. ¿Cuánto tiempo dura el sexo en un evento? La duración es muy variable de una persona a otra, e incluso en una misma persona el tiempo puede ser distinto de acuerdo con múltiples factores, como podría ser cansancio, estrés, si hubo o no actividad física previa, estado de ánimo, entre muchos factores más. Un encuentro puede ser desde un rapidín, que puede durar 3 minutos, hasta algo que te haya tomado más tiempo preparar. Y cualquiera, sin importar la duración, puede ser muy placentera, tanto como uno se lo proponga.
Ah, el amor es lo que sentimos. El amor es W.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
El deber de todo partido político debe ser escuchar a la ciudadanía, obedecer a la gente y no a los intereses de ningún gobierno. Por eso el PRI volvió a escuchar las demandas de las y los mexicanos. Los priistas fortalecemos la unidad y rechazamos a los que siembran la división. El PRI es un partido de alianzas y de palabra. Necesitamos de todas y de todos para salvar a México del peor gobierno de toda nuestra historia.
PRI.
¿Sabes qué hace la CNDH?
No, la verdad no, ni idea.
Esta CNDH cuenta con diversas formas para proteger tus derechos humanos. Procuramos la conciliación entre las personas quejosas y las autoridades señaladas como responsables y trabajamos para la inmediata solución de un conflicto planteado durante el trámite cuando la naturaleza del caso lo permita. En situaciones que no se pueden resolver de inmediato, iniciamos una recomendación con el objetivo de reparar el daño a las víctimas. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
Esta semana en Hora Nacional nos ponemos el sombrero con Lupillo Rivera.
Hablaremos sobre la importancia de la radio en la educación, la cultura y la participación comunitaria.
¿Saben cómo funcionan las feromonas dentro del enamoramiento?
Bájale, jamón.
Se los decimos.
Y hablando de feromonas, platicaremos sobre el sexo en la pareja.
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Les esperamos en la Hora Nacional.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Para brindar a las mascotas atención médica,
preventiva y tratamiento en caso de enfermedad,
las y los diputados aprobamos promover el establecimiento de clínicas veterinarias públicas en el país.
De esta manera, se impulsa una cultura de tenencia responsable,
de cuidado y de protección a los animales domésticos de compañía. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
El ritmo de un partido de fútbol americano es diferente al de uno de soccer o uno de básquetbol.
De hecho, si dividimos en porcentajes lo que ocurre en la transmisión de un encuentro,
la acción que ocupa la mayor parte del tiempo es ver a los jugadores parados entre jugada y jugada. Le siguen los anuncios comerciales. En tercer lugar, las repeticiones y solo hasta el cuarto, el verdadero gameplay en la cancha.
W Deportes trae para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W, somos la voz de la NFL.
Llegó el bajadón de precios Soriana. 3x2 en toda la marca Elite y Cotonel. Detergentes Persilo Viva y limpiadores Fabuloso. Sí, 3x2 en toda la marca Elite y Cotonel. Detergentes Persilo Viva y limpiadores Fabuloso. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 6, excepto ofertas de folleto. Aplican restricciones.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Advierten riesgo a salud por libre ingreso de alimentos.
Reforma.
Planta cara a AMLO, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Milenio.
Piña exige respeto para jueces y AMLO abolir resabios neoliberales.
Excelsior.
Piña defiende autonomía del Poder Judicial. AMLO.
La Jornada.
Devuelve la 4T a la Constitución su espíritu original.
El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
El Financiero, en Así las Cosas.
No me des consejos, dame dinero.
Mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
Buen día, maestro Quintana, qué gusto escucharlo.
Igualmente.
¿Con qué nos vamos? Vámonos con los chinos, ¿te parece? Y no precisamente del globo chino, pero que también es un tema, pero bueno. Vámonos con las empresas chinas, mi querido Enrique.
Sí, recuerdan que el viernes comentamos el artículo que se estaba publicando casi en ese momento,
sí,
en el New York Times.
Exacto, sí.
Acerca de las empresas que estaban invirtiendo en Nuevo León. Bueno, es un artículo muy extenso, ya lo referías, Gaby, con mucha información, muchos detalles, que cuenta la historia de algunas empresas chinas que han llegado en los últimos meses a Nuevo León. Comienza con el caso del señor Bill Chan. Por lo menos ese es el nombre, sí, castellanizado, sí, seguramente en chino
se pronuncia
ni lo sabríamos pronunciar.
Exacto.
Que trae una empresa que fabrica sofás, que fabrica muebles a Nuevo León. Y lo hace porque en los años anteriores se vio con crecientes dificultades para vender en su principal mercado, que es Estados Unidos. Entonces, se le ocurrió que si se establecía en México y fabricaba en México los sofás que tradicionalmente vende a Estados Unidos, primero le podría dar la vuelta a los aranceles que impuso Estados Unidos desde la época del señor Trump y que Biden ha mantenido. Y segundo, se quitaba de los problemas de la logística, de las dificultades de suministro que se presentaron en los últimos años. Y tercero, pues ya no iba a estar sujeto a los cierres que en China se aplicaron durante veintitantos meses, casi 3 años desde el arranque de la pandemia. Entonces, pues muchas ventajas, $300 millones de inversión en esta planta. Pero son muebles, son partes de equipos electrónicos, partes automotrices, computadoras. Y se cuenta la historia del parque industrial Hofusan, que está ubicado en Salinas Victoria, en este municipio de Nuevo León, como el dueño de ese terreno, el señor César Santos, pues ha ido construyendo esta zona donde se están instalando empresas chinas, y la forma en que está atrayéndose la inversión china a Nuevo León es pues básicamente por comentarios de los propios chinos. Los empresarios chinos se comentan entre sí de las ventajas de la ubicación y empieza a haber visitas y visitas de chinos a esta zona. Ha llegado a tal grado que Iván Rivas, el secretario de Desarrollo Económico de Nuevo León, señala que en los últimos trimestres del año pasado, China se convirtió ya en el segundo inversionista en importancia para Nuevo León, solo detrás de Estados Unidos.
¡Wow! ¡Qué buen dato!
Sí, es impresionante, porque a nivel nacional China ni siquiera está entre los primeros 10. Todavía es muy poquito, pero en Nuevo León, que en un par de trimestres ya haga su aparición en el número 2, solo detrás de Estados Unidos, pues refleja un completo cambio de tendencia. Así que, pues este tema de la relocalización industrial está adquiriendo pues modalidades diferentes. Platicábamos la semana pasada de San Luis Potosí y la instalación de la automotriz BMW y sus proveedores. Sí, y sí, pues sí. Ahora en el caso de Nuevo León son las empresas chinas las que están llegando con fuerza.
Oye, así y ¿sí? A ver, y es, ahora sí que mientras te iba escuchando, Enrique, me brotó un poco la duda, pero digamos, como en esta tensión entre Estados Unidos y China, ¿le significará a Estados Unidos algo el que, por ejemplo, en Nuevo León haya ya tanta inversión china o no? O sea, como que ahora sí que ligando lo geopolítico con, sí, con lo económico.
Pues mira, por lo pronto, y subrayo, por lo sí, pronto no, no ha habido algún reclamo formal de Estados Unidos. Pero en un contexto de tensión geopolítica, no dudes que en algún momento sí haya alguna sensación de molestia.
Sí, sí, claro.
Porque pues, sí. Sí, sí, pues sí, no sí, les va a gustar que prácticamente ahí en la frontera, a unos
sí, a nada, pues sí, a nada,
50, 60 sí, kilómetros, sí, se empiecen a instalar más y más empresas chinas, aunque fabriquen sofás.
Sí, 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 no importa. Sí, sí, aunque sea, fabriquen sofás.
Sí, pero, no es pero, muy importante geopolíticamente sí, sí, los sofás, pero...
pero uno nunca sabe si el sofá pues, trae sí, una camarita espía, bueno,
uno
como
pensaría,
el globo.
Uno pensaría lo mismo de los globos. O sea, ¿qué va a tener una relevancia un globo? No tiene nada de relevancia. Bueno, ahí está, no vayan a hacer sofás espías.
Pero muy interesante, sofás espías, exacto. Pero muy interesante, la verdad, esto que nos dices de Nuevo
sí,
León.
Sí, se calcula
todo,
que les va a dar ya, digamos, en los siguientes meses empleo este conjunto de empresas chinas a unos 30,000 trabajadores.
Pues a ver si esto, voy a decir una absoluta frivolidad, pero a ver si esto también trae consigo muy buenos restaurantes chinos. Porque pues casi sí, siempre cuando hay así como, ¿no? Y tú lo sabes bien, Enrique, cuando hay estos flujos de inversión importantes, pues también luego van acompañados, por ejemplo, eso lo hemos visto, por ejemplo, en Guanajuato, los restaurantes japoneses, ¿no? Aquí sí, mismo, en México, en su
en
momento.
En Aguascalientes
¿no?
también.
Sí, en Aguascalientes. Sí. Entonces, pues va acompañado, pues, ¿no?
De sí, claro. Todos los servicios, sí, no solamente los proveedores de las partes que necesitan los empresarios, sino también todos los servicios como alimentación,
sí, sí,
como
sí,
comida, sí, la comida que les gusta a los gerentes, sí, porque bueno, hay algunos chinos, finalmente sí llegan algunos gerentes y vienen muchos visitantes chinos a revisar las fábricas, entonces pues eso genera la demanda.
Sí. ¿Cómo se llenó? Así, por ejemplo, aquí hay, en la Ciudad de México hay un muy buen corredor de restaurantes coreanos, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y que también tiene que ver mucho con eso. Entonces, bueno, interesante este tema y lo de China y Nuevo León.
Bueno, uno de los temas para el día de hoy, maestro Quintana. Y el otro, a ver, vaya que ha habido impulso en los últimos meses, en los últimos años, de los autos eléctricos. Pero la verdad es que todavía no vemos muchos en las calles en nuestro país. ¿Cómo va la venta de autos eléctricos, maestro Quintana?
Pues muy, muy marginal. La semana pasada hubo tres hechos relevantes en torno a esto. Uno, el anuncio que hizo el canciller de un plan de electromovilidad a nivel nacional. Uh-huh. Un hecho relevante, polémico, por cierto, porque se tomó en cuenta básicamente a las empresas norteamericanas y europeas, pero se excluyó a las orientales. Uh-huh. Es un tema que va a dar ruido, va a hacer ruido ahí. Pero bueno, este es un hecho. El segundo, el fin de semana la jefa de gobierno fue a visitar el lugar donde va a haber un metrobús eléctrico, el primero. Uh-huh. Vamos a tener ya este tipo de sistema también. Y tercero, bueno, la planta que anunciábamos de San Luis Potosí, de autos eléctricos.
Cierto.
Pero resulta que cuando vemos las cifras del 2022, del 100%, digamos, de cada 100 coches que se venden en México, solamente más o menos 5 fueron o híbridos o eléctricos o lo que se...
¿Cuántos?
5 de cada 100.
Sí, 5 de cada 100.
Sí. O eléctricos o híbridos, como se llaman, híbridos conectables. Uh-huh. Es decir, que pueden funcionar con gasolina, pero también los puedes enchufar uh-huh, a la corriente. Y propiamente eléctricos, los que no llevan gasolina, sino solo funcionan con electricidad, sería más o menos 0.4 de cada 100.
No, pues no, nada.
Más o menos fueron alrededor de 4,000 autos eléctricos los que se vendieron el año pasado.
Ahora, o sea, hay varias razones de esto, ¿no? O sea, primero, son muy caros. Hay que decirlo, son todavía muy caros los autos eléctricos. Sí, la verdad.
Y perdón, para la salida carretera es el problema, la verdad. Ese es el gran problema. La gente
las estaciones de recarga. Estaciones de recarga, también ya lo habíamos comentado, pues es una bronca. Sobre todo si es 100% eléctrico, pues, ¿no?
Sí, si es híbrido, es el tipo de vehículo.
No tienes tanta bronca, pero si es 100% eléctrico, pues ¿dónde lo enchufas, Enrique, si sales? Pues eso, si sales a carretera, ¿no?
Acapulco. Sí. ¿Conocen ustedes alguna electrolinería?
No, la verdad es que no. No. Pues no, y lo hemos platicado, Risco y yo, que a los dos, que cada uno nos prestaron un coche eléctrico para que lo pudiéramos probar, 100% eléctrico, y a mí me encantó manejarlo, se siente padrísimo. O sea, sí sientes que vas como en otra dimensión, reaprendes mucho del proceso de manejo. Pero
incluso es más económico, que la gasolina. Pero
y cuando aprendes a manejarlo, cómo vas como recuperando energía, etcétera. Pero pues vete, por ejemplo,
funciona en la ciudad.
Aquí a Cuernavaca y de regreso y te dicen, no, sí llega, pues sí llega, pero no regresa.
Vas sudando
porque vas viendo cómo se va bajando la pila. Entonces sí, pues ese es todavía un tema importante, Enrique, ¿no?
Sí, tienes una ausencia de infraestructura. De esto de electromovilidad, porque la autonomía que te dan los autos eléctricos, 100% eléctricos hoy, es en el mejor de los casos de pocos cientos de kilómetros.
Sí, tal cual.
Uh-huh. En algunos incluso de algunas decenas de kilómetros. Entonces, si no cuentas con una infraestructura adecuada que te puedas enchufar cuando vas al súper, cuando haces un trámite, cuando vas al banco, etcétera, pues resulta complicado. Resulta complicado y es parte de lo que desincentiva, porque fíjate que aunque todavía están más caros que los autos convencionales, han bajado de precio. Antes costaban 2 o 3 veces el valor de un auto convencional, ahora el porcentaje adicional ya es menor, pero no cuentas con esa infraestructura que te permita tener la certeza de que vas a poder cargar tu coche, literalmente, de manera regular, así que...
Porque también hay varios beneficios fiscales importantes también, y lo que significa, vaya, sí lo están impulsando mucho, pero sí es una falta de infraestructura que a ver, también, no solo de México, también en Estados Unidos, o sea, vaya, todo lo resuelves si tienes un cargador en casa, pero bueno, ¿cuántos tienen un cargador en casa? ¿Cuánto cuesta justamente la instalación de un cargador? Vaya, sí le ponen por ahí algunas trabas todavía para que se vuelva ya... Vaya, llegue por lo menos a 2 de cada 10, al menos. Sí.
El país número 1 del mundo en materia de autos eléctricos es Alemania. Sí. Es el líder mundial en venta de autos eléctricos. Sí. Son casi 1 millón al año lo que se está vendiendo. Entonces, ahí sí veremos una sustitución más rápida.
Ahora sí que mi familia, que tengo una parte amplia de mi familia que vive en Alemania, mi hermano mayor incluido, tienen autos eléctricos, pero autos eléctricos además como normalones, o sea, no como acá que un auto eléctrico todavía sigue siendo una cosa como, no sé, eso, como muy cara, como no sé, no, ya autos eléctricos pues mucho más normales, y ya ni se lo preguntan, pues, Enrique, ¿no?
Sí, ya se está convirtiendo en norma en algunos países. Suecia es otro país que va avanzado, pero incluso Estados Unidos... Pues no tanto, todavía gustan mucho los coches de gasolina ahí en Estados Unidos. Así que mucho que hacer todavía.
Pues sí, es un buen tema, la verdad. Y el dólar, nos decía Roberto que ya había brincado arriba de 19.
Sí, resulta que el viernes hubo muy buenos datos de la economía norteamericana. Y aquí es al revés, como les va bien a los norteamericanos, pues hay el temor de que aceleren el alza de tasas y le pega a otras monedas diferentes al dólar, entre ellas a nuestro peso. 19.05 en este momento. Bueno. 19.05.
Pues sí, así las cosas. Gracias, querido Enrique. Que tengas bonito inicio de semana.
Igualmente, cuídense.
Gracias, igualmente. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Hoy, por ser día festivo, no se publica el Financiero. Ya mañana les comentamos lo que trae normalmente la columna del maestro Enrique Quintana. Siempre se los decimos en la página 2 de ese diario. Y bueno, pues... era de esperarse. El presidente de la República ya se refirió a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la ministra Piña, que el día de ayer, en un momento de los aplausos, cuando está el presidente de la República, ella aplaude, pero se mantiene sentada y no de pie como están todos los demás. Y bueno, pues esto fue lo que dijo hace unos minutitos el presidente de la República de lo que sucedió ayer.
Me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero me dio mucho gusto, me dio muchísimo gusto porque eso no se veía antes. Los ministros de la Corte eran empleados del presidente. Desde luego, en la formalidad, desde el Porfiriato, se hablaba, ¿no?, de la división, del equilibrio entre los poderes. Pero en la realidad, el poder de los poderes era el Ejecutivo. ¿Cuándo se había visto de que se quedara sentado presidente de la Corte en un acto así? Eso me llena de orgullo.
No se veía antes, se refiere a Saldívar, no seas así, presidente,
antes, cuando Saldívar
antes te refieres hace tres semanas, sí. Digo, porque acaba de cambiar hace nada la presidencia de la Suprema Corte.
Entonces le da gusto esto, porque antes dice no, pues antes estaba el ministro Saldívar, por ejemplo, no sabemos si se refiere a él.
O sea, no sé si es un golpe así de, bueno, pues antes sí estaban con nosotros, o sea, sí había ese presidencialismo, ahora ya no. Bueno, pues cada quien entiende.
Lo que quiere. Y hay que recordar nada más que la ministra Piña sí se puso de pie, pero ya los aplausos se sentó. Y me parece importante. Además, me encanta, tal vez estaba cansada. No se veía tan cansada. Pero bueno, repetimos, lo que sucedió ayer, ahí en Querétaro, fue importante en posicionamientos de cada uno de los que hablaron. Pero bueno, así las cosas.
Al regresar, en Así las Cosas.
Tendremos el seguimiento al juicio en contra de Genaro García Luna en Estados Unidos con la periodista Anabel Hernández.
Hello.
Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio.
Mi monedero naranja de La Comer y Fresco consiente a mi bebé como a mí me gusta. Porque en La Comer, Fresco y en línea me bonifican el 20% en todo el mundo del bebé. ¡Sí! 20% de bonificación en cuidado e higiene, alimentos infantiles y mucho más.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer? Aplica restricciones hasta febrero 8.
De Película W. El programa de cine de W Radio. En De Película te presentamos las cintas más esperadas del 2023.
Exorcista, fecha de estreno 13 de octubre de 2023.
La mejor película de terror de los 70 tendrá una secuela medio siglo después. Ellen Burstyn regresa como la madre.
Rest of their bones and souls delivery.
Dunas, parte 2, fecha de estreno 3 de noviembre de 2023.
Denis Villeneuve nos dará una gran conclusión de la novela de Frank Herbert con un elenco de estrellas. Zendaya, Timothy Chalamet y Javier Bardem.
But if your answer is no, you'll still be the only thing I ever needed you to be.
It's fine. De Película W. Con Gadica.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Ya se diría que se regresan miles de pacientes por los diferentes accesos carreteros, por lo que ya la Policía de la Ciudad de México y la Guardia Nacional se encuentran ya en las diferentes entradas y salidas aquí en la capital. Sobre todo en la Avenida Cuernavaca, se espera sobre todo que el tránsito esté más complicado a partir de las 3 de la tarde en dirección hacia la Ciudad de México. De momento todavía a muy buena velocidad las entradas de las carreteras, al igual que en diferentes puntos de la ciudad, el circuito periférico, así como lo que es el anillo periférico. Utiliza lo que es Zaragoza, en este momento hay vehículo descompuesto, no es percance, esto es a la altura de Rojo Gómez con dirección hacia la zona de Churubusco. El reporte sigo pendiente.
El amor es dopamina, oxitocina, vasopresina. El amor es lo que sentimos en W.
Soy Carla Lara, soy coach y especialista en ciencias de la felicidad.
¿Es verdad que el amor lo resiste todo? La respuesta, por poco romántico que nos parezca, es no. En realidad es que todas las relaciones requieren trabajo. A veces hay problemas, como la incompatibilidad o la falta de acuerdos, que sencillamente no se pueden arreglar, incluso aunque tengamos las mejores intenciones. Así que, en realidad, el amor no puede conquistarlo todo por mucho que lo intentes.
Ah, el amor es lo que sentimos. El amor es W.
El primer balón de fútbol americano era redondo. Se hacía de vejigas de cerdo infladas y de ahí su